Un saludo nuevo. El año 1875 trae algunas anécdotas amornese. La primera es la del saludo Viva Jesús, al cual quien lo recibe responde diciendo siempre en nuestros corazones, o bien Viva María, o también Viva María nuestra esperanza. Fue un fraile mendicante de Voltaggio que refirió esta costumbre de su convento. Este saludo le cayó también al corazón fervoroso de don Costamaña, que pensó proponerlo enseguida a las hermanas, tanto más que era muy parecido a una ejaculatoria de San Francisco de Sales, modelo e inspirador de don Bosco. El 2 de enero, fiesta del nombre de Jesús, se estrena esta costumbre. A la madre le entusiasma. Para ella, que cada día pasa de uno a otro local a saludar a sus hijas, este modo de iniciar el encuentro resulta grato a su corazón, inflamado de amor a Dios. En la cocina, en el taller, en el comedor, en el huerto, entre las hermanas, novicias, postulantes y muchachas, en todas partes sale de los labios el Viva Jesús. Aquí suena como un sonido de clarín que alegra el corazón. Allí inicia un diálogo íntimo y espiritual para algún corazón turbado. También para ganarse el corazón de las postulantes y novicias, dice la cronohistoria, el saludo Viva Jesús le va de maravilla. En cuanto recibe de ellas la respuesta, procede sin vacilación alguna. Y va inmediatamente al pensamiento que las puede dominar, especialmente cuando están menos alegres o apegadas todavía al recuerdo de la familia. Se ha hecho famosa aquella costumbre de preguntar de improviso alguna, ¿qué hora es? La interrogada responde que no tiene reloj y ella entonces añade, contéstame, que es la hora de amar al Señor. Salta con una sonrisa la esperada afirmación y la madre de rebote dice enseguida, amémoslo de todo corazón. Diálogo de corazones. La madre, una vez que ha visitado a todas en su puesto de trabajo, se pone a lo suyo, que es coser. Diligente, exacta, recogida. Son los tres adjetivos que en la cronohistoria le caracterizan en su trabajo junto con las demás en el taller, pues aún no tiene una habitación especial, un despacho, solo que se sienta un poco apartada, de modo que quien quiera hablarle confidencialmente pueda hacerlo. La madre conoce el secreto para entrar en los corazones. Acostumbra a empezar con preguntas afables, pero que prenden afectuosamente en la joven. ¿Cómo has hecho para venir a Mornese? ¿Hacía tiempo que deseabas hacerte religiosa? Dime qué trabajo te gusta más. Las jóvenes recién llegadas son ellas generalmente las asaltadas por la nostalgia del mundo recién abandonado. Responden con sencillez a aquella manera sencilla de dialogar. Así, la madre puede conocerlas pronto y ayudarlas. Las dudas se disipan, las tentaciones no encuentran su ocasión. Sor María Gastaldo y Sor Carlota Pestarino declaran, al principio costaba mucho habituarse a la vida religiosa, más aún, sentíamos la tentación de volvernos a nuestra casa, pero hablar con la madre quería decir devolver la paz al corazón. Confiar las propias preocupaciones a la madre era como librarse de ellas. Sor María no se conforma con que las muchachas sean instruidas y buenas en general, sino que trata de hacerlas cristianas comprometidas y convencidas en las circunstancias más comunes y concretas. Por ejemplo, escribe a la educanda María Bosco, consérvate siempre buena, sé buena con todos, con tus papás, con tus hermanos y hermanas, da buen ejemplo a todos los que te vean y reza de corazón. ¿Vas a comulgar? Recibe con amor a Jesús que tanto te ama. La carta verbaliza, escribe Piera Caballá, de manera familiar y cercana, el carácter de aquel diálogo educativo que se establece con las alumnas. Mientras, por un lado, este no deja de hacer una propuesta, por otro, conserva un estilo gradual, concreto y adaptado, apelando a la libertad de la persona y estimulando su responsabilidad. La auténtica alegría. La pobreza no cesa de apremiar, pero la manera de hacerle frente es siempre doble. Buscar trabajo, un trabajo de costura que frecuentemente escasea y no puede acallar el hambre de bocas cada vez más numerosas, y un clima de alegría realmente auténtica. La autenticidad de la alegría en el corazón de la madre tiene fuertes y profundas raíces en Dios. Por esto es difusiva. Sí, la madre consigue mantener su sonrisa y los recreos a su lado son una explosión de alegría. Y es únicamente porque en el corazón la fe alienta continuamente la esperanza, que es el alimento del amor. Hermanas, se ve obligada a decir con frecuencia, no hay en casa ni pan ni trabajo. Pidamos a Dios que nos mande lo uno y lo otro. Casi siempre, el mismo día o al día siguiente, puede anunciar, hermanas, alegrémonos, ha llegado la providencia, demos gracias al Señor. Pero la alegría es una difícil apuesta de fe, esperanza y caridad en la realidad. Cuando la muerte ciega la vida de jóvenes hermanas y el hambre persiste ensañándose en la casa. Hay que mantenerla viva en cualquier situación. Hay que envolver en ella cualquier realidad, incluso la más ordinaria, sacrificada y pobre. Así, la colada en el Roberno continúa siendo una fiesta en la que tiene gran parte el tacto maternal, cada vez más ingenioso de la madre. Su presencia, siempre sacrificada y alegre, pródiga en atenciones para todas. Ella es siempre la primera en empezar y la última en dejar el trabajo, pero a veces prefiere hacer la comida para hermanas y niñas, y entonces, observa la cronistoria, es una fiesta para todas. Alguna hermana va a la alquería más próxima al molino. ¿Quieren prestarnos, por favor, una olla? Dennos también la madera para hacer los ñoquis, que es una pasta a base de patata hervida, harina y huevo. La madre, por esta vez, ha dejado de lavar y ha querido tener a su lado a las internas. Ayudadme enseguida. Tenemos que preparar una comida extraordinaria aquí, al aire libre. Unas atizan el fuego, otras dos pelan las patatas, otras amasan la harina. El aire se llena de cantos y de alegres aclamaciones. Cuando el apetito se hace más punzante, la madre da unas palmadas para reunir a la comitiva. Los ñoqui desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Después se enjabona, se aclara y se tiende la ropa hasta la puesta del sol. Y mientras el cansancio lo permite, se sigue cantando. Las oratorianas, cuenta la cronohistoria, han bajado al Roberno para ayudar o salen a su encuentro contentas de ver una vez más a la madre y a las hermanas y de acompañarlas hasta el colegio para jugar y saltar un poco en el patio, fuera de horarios y de programas. Una vez en el Roberno, la apuesta de la alegría resultó difícil para alguna, quizá también para la madre, ¿cierto? Que no lo hizo sin más ni más, pero aquella vez Viendo que tenía la artesa sin harina, dijo a unas aspirantes de Mornese: Parad un momento a saludar a la familia, mientras nosotras vamos delante al Robernio. Y de paso, haced que os den un poco de harina para la polenta. Las jóvenes no se lo hicieron decir dos veces. Y ahí las tenemos avispadas y alegres pidiendo harina en sus casas, a pesar de que los tiempos eran de escasez para todos. Hubo harina, y tanta que el paquete parecía que iba a reventar. Se detienen a arreglarlo después de una carrerilla para alcanzar a las demás, pero un movimiento desafortunado rompió el papel y la harina amarilla se desparramó por tierra en un santiamén. El camino estaba lleno de piedrecitas y de polvo, contaron las protagonistas de este episodio, y casi nos desmayamos. Recogemos enseguida lo que podemos y vamos corriendo al río a contarle a la madre nuestro disgusto. Ella nos mira como de costumbre, entre seria y bonachona, y nos dice: No hay por qué llorar. La harina aquí está y deo gracias. Faltaba el condimento, pero la providencia ha hecho que lo encontrarais por el camino. Dadme un poco de agua. El agua hervida todo lo remedia. Hecha la polenta, cada uno recibe su parte y un insólito crujir de dientes delata la presencia de las piedrecillas. La madre comenta agudamente: Ahora, cuidado también con la música.